Hola, mi nombre es Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo, Mi Cop, que trabaja educación sexual integral con adolescentes en Colombia y en México. Y para mí siempre es un gusto darles la bienvenida a nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. Y mucho más gusto me da que el día de hoy estoy acompañada de una invitada especial en el otro micrófono. Su nombre es André. André, bienvenida. Me gustaría mucho que nos tomáramos unos minutitos para que te presentes.
Listo. Hola a todas las personas que nos escuchan. Mi nombre es Andrea o André. Me gusta mucho que me digan André. Bueno, yo soy hija, soy hermana, soy eterna estudiante de la vida y de las instituciones que me acogen. Me gradué de psicología, me gradué también de comunicación y actualmente estoy haciendo una maestría en psicología clínica infanto-juvenil. También me conecta mucho con la vida las artes circenses. Me gusta mucho hacer danza aérea. Siento que el movimiento ha sido importantísimo en mi historia de vida, en la historia que sigo tejiendo, que sigo caminando y que quiero seguir moviendo también.
Qué interesante, André. Me parece que haces muchas cosas muy variadas, eres muy multidisciplinaria y eso es muy interesante. Y bueno, pues André está el día de hoy aquí en este podcast porque vamos a estar hablando de un tema que tal vez algunas personas no habrán escuchado este concepto. Yo cuando lo escuché por primera vez me resonó algunas cosas y sin embargo cuando lo conocí más a profundidad me cobró muchísimo sentido en mi vida y creo que está presente en todas nosotras, en todos nosotros, y es esto de el diálogo interno. André, ¿te gustaría irnos contando un poco qué es esto del diálogo interno?
Sí, el diálogo interno es como esa vocecita que estamos escuchando, con la que estamos conversando todo el tiempo, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos. El diálogo interno, se dice, aunque no hay manera de comprobarlo, empieza más o menos a los 4 años. Y antes, digamos que el diálogo interno existe, pero existe más como un impulso que nace, puede llamarse desde el instinto, como un impulso vital que puede presentarse en imágenes o puede presentarse en sentires. Y digamos que el diálogo interno, como se dice que se empieza a formar, que empieza como a tener más forma a partir de los 4 años, de los 0 a los 3 años es súper importante todo lo que acontezca en la vida para que se forme. Entonces, por ejemplo, la forma en la que nos hablan nuestras o nuestros cuidadores primarios es súper importante, la forma en la que se hablan entre ellas y ellos también es súper importante, y todo eso que escuchamos, todos esos diálogos van constituyendo nuestro propio diálogo interno, nuestra propia vocecita.
¿Dirías que el diálogo interno es esa vocecita que escuchamos entonces todo el tiempo?
Ajá, así es.
Vale. Y bueno, ¿cómo nos atreverías a esto cotidianamente en nuestro diálogo interno? Todo esto que nos dices que tienen que ver como el cómo nos hablan, el cómo se hablan otras personas que nos rodean, ¿no?
Claro, pues yo creo que nos atraviesa cotidianamente absolutamente todo el tiempo, porque somos nuestra compañía más certera, somos nuestra compañía más presente. Entonces, de alguna manera somos las personas, nosotras mismas y nosotros mismos con quienes más hablamos. Entonces, la manera en la que nos hablemos y lo que nos hablemos influye muchísimo en cómo nos sentimos, en nuestras sensaciones, en nuestras formas de percibir el mundo, en nuestras maneras de empatizar o no empatizar, esas decisiones de con quién quiero tener empatía, con quién no quiero tener empatía, de alguna manera. Y también en cómo nos reconocemos y validamos o invalidamos nuestras emociones, nuestros sentires, nuestros pensamientos, anhelos, visiones, rechazos. Entonces tiene que ver muchísimo en la manera en la que comprendemos el día, cada día, y no solamente en cómo recibimos y comprendemos ese día, sino qué hacemos con eso. Entonces también influye muchísimo en nuestras acciones.
Claro, me hace mucho sentido, me resuena mucho incluso en mi vida propia todo esto que dices, ¿no? Y desde tu historia personal y como acompañante de psicoterapia, ¿cómo consideras que este diálogo interno está presente en las personas, pero en general? Bueno, a mí lo que me interesa, nosotras trabajamos con infancias, ¿no? Con niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo ves este diálogo interno?
Pues mira que yo en consulta particular, atiendo muchas niñas y niños y adolescentes. Y veo especialmente en los adolescentes un diálogo interno muy, pues no obviamente en todas y en todos, pero sí he visto como una tendencia hacia lo castigador, hacia darse muy duro, uh-huh. Ponerse exigencias muy, ni siquiera pensaría que son altas, sino porque pues sí, que es alto y que es bajo, ¿no? Sino como, como imposibles, como que siento que son muy, se comparan muchísimo, muchísimo con, ni siquiera con personas de su alrededor, aunque sí, pero también con personas que ven en redes sociales, que muchas veces hemos conversado que no son reales, que son creadas ahora último por la inteligencia artificial. Entonces es muy difícil porque se dan mucho, como mucho látigo por no ser estos seres virtuales que ni siquiera son posibles. Uh-huh. Y también últimamente en las niñas y en los niños he visto diálogos internos. Aún no sé qué palabra ponerle, pero siento que son diálogos internos muy moralizantes, como soy una niña hermosa, soy una niña, siempre tengo que ser fuerte, sonriente, que también siento que es la misma moneda, o sea, es la otra cara de la moneda de las exigencias que han recibido de sus padres, de sus madres, que obviamente lo entiendo con toda la mejor intención y con todo el amor desde sus carencias, claro, desde sentir que eso que están ofreciéndole a sus hijas y a sus hijos es lo que tal vez no recibieron, como esas palabras de aliento, de eres fuerte, eres capaz, que siento que son muy importantes.
Claro.
Sin embargo, siento que a veces como que hay un exceso de todo el tiempo, como este llamado positivismo tóxico, que yo no creo que los seres humanos seamos tóxicos, somos naturaleza, pero digamos que resueno con estas ideas de claro, estar siempre sonriente, pues es nocivo, o sea, todas las emociones son válidas y por algo existen, después de millones de años de evolución, pues por algo las seguimos teniendo, la naturaleza es muy sabia y somos naturaleza, pero siento que a veces esa naturaleza se coarta por todo el tiempo este diálogo de sobreexigencia.
Ya, sí. Mira que me parece muy interesante esto que dices porque en muchos aspectos de la vida y del desarrollo de las personas nos damos cuenta en cómo afectan estos ejemplos que tenemos en las redes sociales, ¿no? Ahora que está tan fuerte este tema de influencers, youtubers, etcétera, y que muestran una vida que, como bien lo dices, no es real, ¿no? O sea, Y justo las niñas, niños, adolescentes crecen intentando cumplir con ese modelo, ¿no? De vida, ese modelo de cuerpo, de personalidad. Y aunado a todo lo que dices de esta exigencia de ser siempre fuerte, ser siempre valiente. Yo hace un momentito te decía como, uy, todo eso me resuena con mi vida personal. Y es eso, es esa sensación de que siempre tengo que ser fuerte, de que siempre tengo que ser valiente, inteligente. Y cuando no me siento así, es muy duro no sentirme fuerte, no sentirme valiente, ¿no? Hace muy poquito como que reflexionaba un montón en, bueno, también tengo que abrazar mi debilidad y mi vulnerabilidad, ¿no? Y yo le decía justo a mi pareja, pues sí, seré fuerte, pero no siempre soy fuerte. A veces también soy débil y necesito que me cuiden, ¿no? Oye, y también pensando en, yo te decía que trabajamos con niñas, niños, adolescentes, principalmente adolescentes, pero también trabajamos el tema de la sexualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionas tú o cómo relacionarías, cómo puedes ver esta convivencia entre el diálogo interno y la sexualidad?
Yo creo que toda. Siento que es toda la relación, porque el diálogo interno es la manera en cómo nos entendemos y nos presentamos al mundo, y la sexualidad también. Es la manera en la que nos permite, bueno, la sexualidad es demasiado, ¿no? Son demasiadas dimensiones.
Sí.
Pero creo que varias dimensiones tienen muchísimo que ver con la manera en que nos habitamos, nuestras cuerpos, nuestros cuerpos, en la manera en cómo comunicamos eso que queremos ser, o en la manera en la que decidimos también no comunicarlo. Creo que el diálogo interno y la sexualidad se relacionan en eso, en la forma en la que nos narramos, en cómo nos identificamos, en cómo nos relacionamos con nosotras mismas y nosotros mismos. También qué nos permitimos, qué no nos permitimos, qué tachamos de nosotras mismas o de los demás. Que también, qué tantas etiquetas nos podemos poner, y cómo esas etiquetas, porque siento que a veces las etiquetas pueden ser liberadoras, claro que sí, encontrarle un nombre a algo que quisiéramos apalabrar, pero a veces las etiquetas también pueden ser muy carcelarias y nos pueden como coartar. Entonces, sí, definitivamente se relacionan demasiado.
Sí. Y tú hace rato también hablabas de que has encontrado en terapia de que estos diálogos en las infancias, en las adolescencias, es como muy castigador y victimizante. ¿Cómo podemos, desde nuestras propias experiencias, desde cada uno, como cambiar este diálogo? ¿Cómo podemos habitarlo de otra manera que no sea justo castigador y victimizante?
Lo primero, yo creo, bueno, igual yo también hablo desde mi historia, porque cada persona tendrá sus maneras, y hay multiplicidad de maneras de ser humanos y humanas en esta vida. Pero entonces sí, hablo desde mi historia, porque también siento que mi historia puede parecerse a muchas otras historias.
Sí.
Y creo que de las historias es de donde más podemos aprender, bueno, no sé si la palabra sea aprender, pero tal vez de otras historias es donde más podemos conectar, vincularnos. Y creo que a partir del vínculo es donde podemos potenciar muchos saberes de cuidado, muchas maneras de ser. Pero entonces, bueno, yo siento que para mí ha sido muy importante, primero, el darme cuenta. Más allá de querer cambiar el diálogo interno, creo que ha sido importante el notarlo. Por ejemplo, cuando me levanto y digo lo que sea, levántate ya, perezosa, o párate, lo que sea que salga, o vamos, mi amor, tú puedes, lo que sea, es darme cuenta de eso que me dije y decir, bueno, esto que me dije, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó en el estómago? ¿Qué me pasó en el corazón? ¿Qué pasó conmigo con esto que me dije? Y después de eso, después de ese qué pasó, es, bueno, ahora qué quiero que pase, a qué me quiero invitar. Y siento que es definitivamente mucha práctica, porque así como al aprender un nuevo idioma, creo que aprender un diálogo interno amoroso, pues es eso, al principio se va a sentir raro, al principio va a sonar como un idioma extranjero, como que es eso de tú puedes hablarte como le hablas a tus amigas o amigos o familiares más cercanos, más queridos, como con toda la dulzura y todo el amor. Decirte mi amor, decirte preciosa, hermosa, bueno, no sé lo que necesites decirte. Siento que a veces suena, al principio suena raro. Pero sí, siento que es de mucha práctica. Sí. En mi historia personal, a mí también me ha servido mucho, me ha conectado mucho el hablarme en voz alta, mirándome a los ojos en el espejo. Siento que eso también me ha ayudado a desarmar pensamientos que han venido de otras voces externas. Yo creo que esos pensamientos enjuiciadores, castigadores, no van a venir de nuestra voz. Porque yo creo que nuestra voz, como lo decía ahorita, es naturaleza, y la naturaleza nos invita a la conexión con la vida, y yo creo que nuestra voz genuina, nuestra voz auténtica, nos va a invitar a conectar con nosotras mismas y nosotros mismos y con los seres que habitamos esta tierra. Entonces creo que algo también muy importante para transformar este diálogo interno en mi historia ha sido darme cuenta que esos pensamientos que a veces me llegan, pensamientos intrusivos que no puedo parar, es escucharlos, pero no escucharlos como una verdad absoluta, sino escucharlos como información más que llega, de cómo, entre comillas, debería de ser mi cuerpo, mi personalidad, justo lo que estabas diciendo ahorita, detenerme y decir, bueno, listo, eso es una información, de cómo debería de ser mi cuerpo. Esa es una información más, pero esa no es una verdad. Y esa no es la verdad que yo quiero para mí.
Claro.
Entonces, sí, yo creo que es reconocer que esas voces castigadoras vienen de muchos lugares, de muchas heridas institucionales. Por ejemplo, yo abogo mucho porque los colegios sean, ojalá, lugares más acogedores, más respetuosos, porque siento que en los colegios hay, hay mucha crueldad desde muchas heridas, pues, de muchos lugares.
Sí.
Y también, obviamente, en las familias. Hay diálogos internos que se pasan de generación en generación, que tienen que ver mucho con, sí, como con el castigarse, con el darse duro, o con el rechazo a las otras personas, a la diversidad. Yo creo que el no aceptar nuestra diversidad hace que rechacemos la diversidad de otras personas.
Sí, 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 totalmente. Y yo creo que esto que dices es muy importante, reconocer de dónde vienen esos discursos, ¿no? O estas cosas que me estoy diciendo a mí misma. Justo cuando empecé a reflexionar sobre la relación que tengo con mi propio cuerpo, me di cuenta que yo sentí que algo estaba mal en mi cuerpo porque alguien más me lo hizo saber, ¿no? Porque seguramente yo jamás me lo hubiera dicho, pero alguien más me hizo darme cuenta que no estaba supuestamente bien mi cuerpo porque está fuera de esos estándares, ¿no? Y me parece como bien valioso darse cuenta. Y ¿sabes qué pienso? Que al menos en mi caso personal, muchas veces no me di cuenta yo sola. Alguien más me lo hizo saber, ¿no? Alguien más me hizo darme cuenta que estaba siendo muy dura conmigo. Y esto de la compañía, y me parece muy valioso porque a final de cuentas, pues somos seres sociales, ¿no? Y todo el tiempo nos estamos relacionando con otras personas, y hay personas que nos hacen sentir que las cosas no están bien y que puedes ser mejor. Pero también hay personas que nos pueden ayudar y nos pueden acompañar en este proceso de decirnos, no seas tan dura contigo misma, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo podemos otras personas aportar a que las personas con las que nos relacionamos habiten este diálogo interno desde otro lugar que no sea justo castigador, ¿no? Desde un lugar más amoroso, más amable. ¿Qué podemos hacer?
Claro. Yo creo que ahorita lo dijiste muy claro. La compañía es muy sanadora. Y una compañía que valide, que acoja, que escuche. Porque mira que yo creo que nacemos amándonos completamente. O sea, jamás he visto un bebé que se mire su cuerpo y diga, oh, estoy muy flaquito, estoy muy gordito. O sea, no, los bebés se aman su cuerpo porque, pues sí, si ellos tienen hambre, piden comida. Si ellos tienen ganas de que sean cargados, abrazados, pues van a pedir eso y van a llorar y no les va a importar si alguien les dice, ah, es que eres un mimado, una mimada, malcriada. No, pues ve, si yo quiero un abrazo, sí, voy a llorar porque es lo que merezco y es lo que necesito en este momento. Entonces yo creo que nacemos en completa conexión con nuestro ser, pero nos vamos desconectando justamente por esos comentarios, esas maneras de socializarnos. Pero yo creo que la compañía acogedora, hospitalaria, nos permite reconectar con ese ser que ahí está. O sea, siento que siempre vamos a poder reconectar con nuestro ser. Yo le he llamado ser esencial, me lo estaba preguntando mucho ese concepto, no sé si le quiera seguir llamando así, pero por ahora le llamo así.
Ok, perfecto.
Y sí, siento que una compañía que no juzgue, una compañía que valide, una compañía que sea atenta, que pueda mirarte sin decirte esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no tienes que hacer, sino que, como tú dices, que te devuelva tal vez como, ay, de pronto estás siendo muy dura contigo porque no ves estas otras cosas o porque no lo ves de esta otra manera. Siento que eso es también muy importante para activar nuestra propia sanación. Yo creo, claro, muy profundamente que nadie nos puede salvar o nos puede sanar. Yo creo que las personas nos pueden activar nuestra propia sanación. Y sí creo que la compasión, la empatía, el vínculo, nos activan esas medicinas internas que todas y todos tenemos.
Sí, Pues muchas gracias por toda esta información. Me parece una conversación muy interesante, un tema muy importante que creo que todas las personas deberíamos de reflexionar sobre qué es lo que nos estamos diciendo, ¿no? Todos los días, que nos demos cuenta, justo como lo decías, qué nos decimos. Y bueno, pues el tiempo se nos está acabando, pero a mí sí me gustaría mucho invitar a las personas que nos escuchen a eso, a que se den cuenta qué se están diciendo y cómo ese diálogo interno lo pueden como transformar en algo amoroso y validador. Y también a que seamos conscientes de las personas que están a nuestro alrededor también, qué se están diciendo, ¿no? Y cómo podemos acompañar los procesos de cada persona. No sé, Andrés, si quieres agregar algo más.
Sí, algo que también quería decir es que siento que la escucha requiere despojarnos de muchos pensamientos, de muchos juicios, y yo cada vez más me dispongo a recordar cuando, y claro, obviamente tengo una herida institucional ahí bien fuerte, que es de la carrera de psicología, de analizar el discurso. Y siento que eso también hace mucho daño, porque no se trata de analizar todo el tiempo, sino de escuchar, de acoger eso. Y hay una frase que me gusta mucho de una psicóloga que se llama Alicia Stolkiner, que voy a buscarla.
Sí, esto que dices me parece muy chistoso, como que justo a veces las personas que tenemos alguna profesión como que aprendemos algo en la academia y queremos aplicarlo todo el tiempo, ¿no? Como esto que dices de todo el tiempo quiero analizar el discurso.
Total.
Y a veces nos olvidamos un poquito de escuchar. Sí, dale.
Total, qué pena. Es que a propósito de escuchar. la frase dice así. Aunque no es de Alicia Stolkiner, me estoy dando cuenta que ella citó a Benjamín en uno de sus textos.
Ya.
Dice: un niño es un extranjero que formula su pregunta desde un territorio del que hemos sido desterrados, en una lengua que olvidamos. Por ello, hospedarlo, escucharlo, requiere un particular despojamiento. Y siento que no solamente escuchar a los niños y a las niñas requiere un particular despojamiento, sino a cada ser humano. Siento que a veces estamos como que nos anticipamos a, como yo sé que esta persona es así, yo sé que va a decir esto.
Ajá.
Y entonces no permitimos realmente que haya una escucha, y siento que eso también propicia diálogos amorosos, diálogos internos más amorosos.
Sí.
El que podamos escuchar sin juzgar, sin moralizar, sin decirle, ve, no pensés así sobre vos, pensá así.
Ajá.
Eso también puede ser muy violento. Incluso cuando partimos desde la buena intención, desde el amor, ve, no te hables así, háblate mejor así. Es como, no, espérate, déjame llegar a mí misma, a cómo me quiero hablar. De pronto sí es importante hacerme preguntas, hacérmelo notar, convocarme, invitarme a revisar mis sentires, pero no decirme cómo debo hablarme o cómo debo sentirme.
Sí, eso es muy, muy real, ¿no? También el hecho de tener que decir, o sea, más bien no, el sentir que debes decirle a la persona cómo sentirse o cómo debe hablarse, pues también puede ser, llegar a ser otra vez en estos discursos como castigadores, ¿no? Como bien lo dices, como muy violentos. Bueno, André, pues muchísimas gracias por estar acá el día de hoy. Para quien nos escucha, pues sepa que gracias a la tecnología, André en este momento está en Colombia y yo estoy en México. Entonces, esta es la maravilla de la tecnología, que nos puede unir para conversar, ¿no? Muchas gracias, André. Y muchas gracias a las personas.
Gracias a ti,
Nelly. Gracias. Y muchas gracias a las personas que nos están escuchando. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Mi Cuerpo MK. Y también, pues no se olviden de activar las notificaciones en todas las plataformas para que no se pierdan ningún episodio. Gracias, Andrea, otra vez.
Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su escucha acogedora.
Bueno.
Y a ti, Nori, muchas gracias.
Bueno, nos escuchamos la próxima. Chao.
Chao.